Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí, y de mi misma vida. Estas palabras, dichas por Jesús a Luisa, nos revelan la finalidad que se trazó al crearnos, y esta llevará a cumplimiento lo que mencionamos en la introducción, que antes de la creación, Dios dijo a su amor, no quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía, quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos, con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza. Pero para lograrlo, para hacerle una digna compañía y servir para compartir sus contentos y que pudiera desahogar en amor, la criatura debía ser una perfecta imagen de Jesús, y así nos creó. Solamente que se falló en la prueba, y desde entonces el hombre perdió esta semejanza. Dios tuvo que poner en acción una estrategia para restituirnos al punto de origen. El hombre había destruido en sí mismo la imagen y semejanza de Dios para adquirir su propia vida, vida sin la unión con su creador, lo cual se manifiesta cuando Adán y Eva, al sentir la presencia de Dios en el paraíso, sintieron vergüenza por estar desnudos, pero desnudos no en su cuerpo, no, sino desnudos en su alma, desnudos de la gracia. Así que se decide el perdón y la restitución al punto de origen, todo llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Él toma nuestras vidas y paga con sus sufrimientos y con su muerte todo lo que debíamos a la Majestad Suprema, llevando esta nuestra vida hasta la muerte, para dejar campo libre a la nueva vida que nos deja por medio de su resurrección. RM 6, Col. 1, 22. Así que Él hace el camino contrario de aquel que hizo Adán, este da muerte a la vida divina en él para entronizar a la vida humana. Jesús da muerte en él a la vida humana para dar paso de nuevo a la vida divina. Debemos recordar aquellas palabras de San Pablo, debemos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y esta es la causa de todo lo que Jesús va a exponer a Luisa acerca del aniquilamiento de su yo, de su voluntad, para dar paso a lo que Él nos deja, la vida nueva conseguida por medio de su resurrección. Así que esta es la razón de todo lo que vamos a exponer, teniendo en cuenta que cada vez que debamos quitar algo que se ha convertido en vida nuestra, aunque sea muerte, para nuestro espíritu, duele y hace sufrir. Todo el que quiera conservar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por amor a mí, se la ganará. Volvamos a la purificación de su interior, para lo cual Jesús le da las siguientes enseñanzas. La primera cosa que me decía, dice Luisa, que era necesaria para purificar el interior de mi corazón, era el aniquilamiento de mí misma, esto es, la humildad. Y continuaba diciéndome, mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, sino que me agradecen y tienen la estima que conviene, viven con continuo temor de que si no me corresponden puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia. Ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias, y van de caída en caída hasta la ruina. Soberbia. El pecado de Satanás, pecado que no tiene perdón, no por su gravedad, que es mucha, sino que el soberbio jamás creerá que Dios puede perdonarlo, pues él pecó más allá de la misericordia de Dios, se puso por encima de Dios creyendo que su pecado es más grande que dicha misericordia, que el amor y la bondad. Por eso Jesús quiere entrenar a Luisa para quitar cualquier rastro que pudiera existir en ella de este pecado. ¿Y qué decir de nosotros? ¿Cuánta falta nos hace deshacernos de ella? Por lo que estas enseñanzas son oro molido para nuestro camino espiritual. Quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño, envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Luisa lo llevaba a cabo, se humillaba, y el resultado de este seguir las enseñanzas de su Jesús, se ven enseguida. Después, en la mañana cuando iba de nuevo a comulgar, me parecía que al venir Jesús a mí hacía fiesta por el contento que sentía al verme tan aniquilada, me decía otras cosas sobre el aniquilamiento de mí misma, pero siempre de manera diferente a la anterior. Yo creo que no unas sino cientos de veces me ha hablado, y si me hubiera hablado miles de veces, tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud. Oh mi divino maestro, cuán sabio eres, si al menos te hubiera correspondido. Recuerdo que una mañana, mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad, había cometido muchos pecados, y que si yo hubiera sido humilde, me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal. Me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar. Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas, así que todas me parecían sombras, y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados. Y aquí entra la enseñanza vista en la meditación anterior, el no deber pensar en nuestras culpas. De ahí en adelante no pensé más en eso, en sus culpas. Hacía cuanto más podía por contentarlo, y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado. Y él me decía, imitación de la vida de Jesús. Estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida, así que veamos qué cosa te falta, Señor, le decía. Me falta todo, no tengo nada. ¿Qué diremos nosotros? ¿Cuánto nos falta? Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré. Y agregaba, espíritu de rectitud. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí, y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces con el ojo fijo en mí no juzgarás a ninguno, no mirarás si la cosa te es penosa o te gusta. Si puedes o no puedes hacerla, cerrando los ojos a todo esto los abrirás para mirarme, solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago. Solo por ti, quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, En cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. Oh, cuántos defectos evitarás si haces así. Otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca, te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas, aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre, todas las demás destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos, te quiero enriquecer con méritos, quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente, serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así caminarás recta ante mí, ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Enorme enseñanza, que nos parece dura, cruel y en ocasiones humillante, pues nuestro yo se está viendo humillado, puesto en último lugar, y sin embargo son oro purísimo para nuestro espíritu, pues se está deshaciendo de aquella costra de alejamiento de Dios. Espíritu de mortificación. Después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas, a veces haciendo y a veces cayendo, si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía, Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación, si bien me recuerdo que en todas estas cosas que me decía, me agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo, y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas, y mis ojos no sienten ningún atractivo, y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta, y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad, esto es en mí, conmigo, y por mí. Ahora vayamos directamente a la mortificación. Quiero, me decía, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey. Es más, es despreciada y no tomada en cuenta, así es de tus obras, si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí, y de mi misma vida. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor, no temas, no lo harás tú sino yo que obraré en ti. Entonces recibía otras luces sobre la aniquilación de mí misma, y me decía, tú no eres otra cosa que una sombra, que mientras quieres tomarla, te huye, tú eres nada. Yo me sentía tan aniquilada que habría querido esconderme en los más profundos abismos, pero me veía imposibilitada para hacerlo, sentía tal vergüenza que quedaba muda. Mientras estaba en este reconocimiento de mi nada, él me decía, ponte junto a mí, apóyate en mi brazo, yo te sostendré con mis manos, y tú recibirás fuerza. Tú estás ciega, pero mi luz te servirá de guía. Mira, me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. Después me decía, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad, aquel yo, se debe destruir en ti, quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Sí, Señor, pero dame la gracia, porque veo que por mí nada puedo. Y él continuaba diciéndome, sí, yo mismo te contradiré en todo, y a veces por medio de las criaturas. Y aquí está delineado, ¿quién es el que nos dará estos contratiempos, sufrimientos? Es el mismo Jesús quien tomará la batuta para purificarnos, pues solo Él conoce lo que debemos purificar. Tenemos que iniciar con esto, pero tengamos en mente que lo que nosotros queramos hacer para lograrlo no siempre será lo adecuado, como Luisa, que le pedía al confesor lo que ella pensaba que debía hacer y no le era concedido. Así nosotros, dejemos que Jesús nos vaya poniendo los sucesos, y lo que debemos hacer es aceptar, recibir con agradecimiento lo que Él nos presenta, pues es ahí donde necesitamos purificarnos, y amemos más estas pruebas, pues son el requisito para nuestra unión con Él. Y si es así, deberíamos desear recibir muchas más mortificaciones. Hasta la próxima. Se aceptan comentarios.